Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a volver al Perú, ese país que tiene tantas cosas bonitas y aparte es una cultura impresionante, sobre todo cuando empiezan a excavar un poquito sobre su tradición ancestral. Te encuentras con ingenieros, con gente que sabía del clima, con gente que sabía de la tierra, en fin, todo un acervo de conocimiento que hoy en día, gracias a ciencias como la agroecología y otras, pues se trae de nuevo a la palestra. Y vamos a conversar con una persona que se ha dedicado casi de tiempo completo a todo este tema del agua. Él es Luis Albán, biólogo que ha venido trabajando su buen ratico sobre estos temas del agua, de la desertificación y cómo conservar y aprovechar los bosques para que sean sostenibles en el tiempo. Luis Albán, bienvenido nuevamente al Último Café.
Muchas gracias, Carlos. Gusto saludarte y estar aquí para compartir algunas experiencias que estamos desarrollando en el sur del Perú.
Este tema del cambio climático, sumado al efecto del Niño, yo supongo que los debe tener a ustedes muy preocupados frente a todo el tema, no solamente del agua, sino de los bosques, de la estabilidad alimentaria, en fin, todo lo que implica estos cambios climáticos tan fuertes.
Sí, de hecho que sí, en Perú estamos bastante preocupados por este tema, desde dos puntos de vista, ¿no? Desde dos ecosistemas en todo caso. Lo que pasa es que Perú, para los amigos que nos están escuchando, tiene ecosistemas costeros y hay ecosistemas andinos, pero también la longitud del país del extremo norte a sur son casi 2.000 kilómetros, con lo cual, evidentemente, el extremo norte mucho más cerca al Ecuador y a los trópicos y el extremo sur más alejado. Con lo cual, el fenómeno del Niño nos afecta de dos maneras diferentes, ¿no? Por un lado, la costa, que con el incremento de las lluvias genera muchos problemas en la parte media y baja de las cuencas, especialmente porque no hay vegetación, no hay bosques, entonces el agua de las lluvias genera mucha escorrentía superficial y muchos problemas de huaicos y deslizamientos. Pero en el caso del sur de Perú, el problema es a la inversa, ¿no? Cuando hay Niño, en el caso del sur, por lo general no llueve. Por lo general es una zona también seca en términos de precipitación. Con estos fenómenos que se están produciendo, cada vez hay mayor riesgo de sequía. Entonces ahí el problema no es el exceso de agua, sino la falta de agua. Y eso afecta evidentemente no solo a los ecosistemas, sino también a las personas y sus sistemas de vida.
Perú es un país que tiene unas características geográficas muy interesantes, porque ya lo habíamos mencionado en otro programa, pues es un país que se divide en tres franjas básicas, ¿no? El desierto, la cordillera y la selva, y que es clarísimo, eso sí es clarísimo. Y hay que recordar que Perú es el tercer país más grande de América Latina.
Así es.
Lo que necesariamente pues implica que su presencia, no solamente por el tema político, sino por el tema de la cordillera, pues es muy importante, es trascendental. Y hay que recordar que muchísima del agua que se recoge en la cordillera, pues son nieves, son los famosos glaciares, que desafortunadamente los estamos perdiendo. Y eso implica que la selva del Amazonas pues va a tener problemas. Y hay que recordar también que el río Amazonas realmente nace en Perú.
Sí, y nace en la zona andina, ¿no? Sí, evidentemente hay, como tú mencionas, toda la parte amazónica, que es la más húmeda. Por trasvase, algunas lluvias pasan a la vertiente del Pacífico, pero básicamente el agua de la que depende la agricultura, el agua potable, está en los glaciares. Aunque no hay glaciares en toda la cordillera, en la zona norte no hay, básicamente son páramos y pajonales los que almacenan las precipitaciones. En el sur hay, evidentemente, también glaciares, pero cada vez más afectados por el cambio climático, ¿no?
Sí, van desapareciendo. Y hay que considerar que esa cordillera de los Andes y esas nieves de la cordillera de los Andes no solamente le dan el agua a Perú, le dan el agua a buena parte de la Argentina y también a Chile. Y entonces ahí tenemos problemas no solamente ahora, sino hacia futuro.
Sí. En el caso de Perú, los datos que se tienen por parte de la Autoridad Nacional del Agua es que se ha perdido aproximadamente el 50% de la superficie glacial en los 50 años, en los últimos 50 años, ¿no? Con lo cual, obviamente, la cantidad de agua que estaba almacenada ahí se ha perdido y ahora sí. Hay menos volumen de agua, evidentemente las ciudades están creciendo, no solo crecen las ciudades, en las zonas rurales, si bien es cierto, hay población joven que está migrando, obviamente hay también necesidades de riego para agricultura, entonces hay un tema que se tiene que empezar a trabajar en relación a la gestión de los recursos hídricos y la gestión de la demanda sí. por cada uno de los sectores.
Y ese es el gran dilema, ¿no? ¿A quién le damos el agua? ¿Al campo o a la ciudad? Y la demanda en ambos casos es bastante grande ahora.
Sí, y va a ser mayor a futuro, ¿no? De hecho, en el caso de Perú, y especialmente en Abancay, donde estamos trabajando, hay una demanda cada vez más creciente por parte de la población agrícola, ¿no? Y ahí la pregunta, como tú dices, es cómo se toman decisiones. La Autoridad Nacional del Agua ha establecido que se creen los que se denominan consejos de cuenca, pero en algunos casos estos consejos son demasiado grandes porque miran una cuenca no grande, pero la pregunta es cómo tomamos decisiones en un espacio menor, en una microcuenca.
Sí.
Allí entonces hay un rol que los municipios tendrían que empezar a asumir y participar de manera más activa en la toma de decisiones también.
Y ahí es donde ustedes también como el Vetas han venido trabajando, ¿no? Es decir, cómo lograr empoderar a las comunidades, pero que logren entender que el agua es ahora un recurso escaso, y sobre todo Perú, que tiene una tradición de tener escasez de agua.
Sí, en realidad es, como mencionaba hace un momento, el tema de las ciudades andinas es bastante complicado, y más en la zona sur, pero en general, por la disponibilidad de agua, la dependencia que se tiene de agua respecto a glaciares, principalmente. Y porque la agricultura, en términos generales, es de secano, o sea, depende de las lluvias y del agua que se almacena en el hielo, en los pajonales o en los bofedales. Entonces, hacia el sur es más complicado porque evidentemente llueve menos que hacia el centro y hacia el norte. Y ahí las complicaciones, de acuerdo también a la Organización Meteorológica Mundial, van a ser mayores a futuro porque obviamente cada vez van a haber mayores periodos de sequía. Allí lo que se está tratando de promover es que las demandas de la población local, de la población de las comunidades que están en la zona rural, pueda ser también tomada en cuenta y dimensionada desde la ciudad, desde las zonas urbanas, especialmente porque en algunos de estas microcuencas, tanto la fuente de agua para ambas sectores, poblacional como agrícola, está en un mismo sitio. Entonces, nuevamente hay que tomar decisiones, no solo, y las decisiones se tienen que tomar en base a datos. ¿Cuánto está lloviendo? ¿Cuánto agua estamos almacenando? ¿Cuánta agua necesitamos? Y en esa lógica también, no solo hay que pensar en lo que le exigimos a las comunidades que están en las zonas rurales y que conservan de una u otra manera recursos hídricos, sino también qué exigimos a la población y a los ciudadanos en las zonas urbanas, ¿no?
Reconstruir. Y esa sí que es una tarea grande que tiene Perú y América Latina en general, porque desafortunadamente durante toda nuestra historia, pues lo único que hemos hecho es expoliar la naturaleza.
Así es.
Y de un continente absolutamente estupendo, ¿no?
Sí, y yo creo que hay un, es decir, es más sencillo, vamos a ponerlo en esos términos, trabajar con una comunidad rural y que está vinculada más a la naturaleza porque entiende rápidamente lo que sucede y es para ellos palpable, ¿no? Cuando llueve menos, si llueve menos no van a poder producir, no van a tener agua, en fin. Pero para la gente, las personas que vivimos en las ciudades, eso no es tan sencillo. De hecho, cuando nosotros tenemos en la ciudad un problema de agua, lo primero que pensamos es en que la culpa es de la empresa que nos distribuye el agua. Pero obviamente tampoco sabemos cuál es el problema de fondo. Y ahí es donde hay mucha responsabilidad. En el caso de Perú, y para contextualizar lo que estoy mencionando, Se ha promovido desde el sector de saneamiento que se implementen lo que se llama aquí mecanismos de retribución por servicio ecosistémico hídrico. Esto es una tarifa que se cobra en los recibos de agua en la ciudad. Cada uno de los que vivimos en ciudades, en varias ciudades del Perú, estamos pagando esta tarifa. Se hace un fondo y ese fondo, la empresa de agua, la que es encargada de los servicios de agua potable en la ciudad, debería invertirlos para recuperar ecosistemas que han sido degradados donde está ubicada la fuente de agua. Sin embargo, no es solo esto, porque obviamente el ecosistema, vamos a suponer que lo que se recauda puede ser suficiente para restaurar el ecosistema. La cantidad de agua que puede estar llegando de esos ecosistemas a medida que la población va creciendo en la ciudad no va a ser suficiente. Entonces, en la ciudad tenemos que empezar a generar hábitos de ahorro de agua, porque no solo basta con contribuir con la tarifa para decir que estamos asegurando el agua, sino que tenemos que hacer algo también en la misma ciudad.
Aquí tenemos un problema base, y es el hecho de que la ciudad nos hemos acostumbrado a la inmediatez, y en esta parte del siglo todo es inmediato. Ustedes, todo está a un clic.
Así es.
En la naturaleza las cosas no son así.
Así es.
Y entonces cuando nosotros hablamos de recuperar un bosque, por ejemplo, para tener el agua, bueno, ¿cuántos años realmente nos estamos gastando para poder lograr tener un bosque?
Sí, sí, claro, no es de la noche a la mañana, no son cultivos anuales. En principio un árbol puede tomar de 50 años hacia adelante tener una cobertura suficiente. Está claro también, de acuerdo a los últimos estudios, que en estos ecosistemas los que aportan más en términos de servicio ecosistémico hidrológico son los pajonales, pero los pajonales están siendo afectados básicamente por ganadería vacuna. Entonces hay toda una dinámica que tenemos que empezar a mirar y a poder generar mayores inversiones en estos espacios naturales, en los medios de vida de las personas, para que se puedan adaptar y mantener lo más natural posible el ecosistema. Pero nuevamente, en esta inmediatez que tú mencionas, no solo está vinculada al tema del servicio al recurso agua, sino también a alimentos, ¿no? Los alimentos no están en el supermercado, como mucha gente puede pensar, sino que vienen de zonas alejadas de la ciudad, donde también dependen del recurso hídrico. Si no hay recurso hídrico, obviamente no se van a poder generar la suficiente cantidad de alimento para la ciudad. Y si yo estuviera también en el campo, preferiría asegurar mi alimentación a lo que pueda venderle a la ciudad, ¿no? Y si eso le sumamos todos los problemas económicos que han habido últimamente, el caso de los precios de los fertilizantes, también agrava mucho más la situación, porque nuevamente, el costo finalmente lo asumimos los que vivimos en la ciudad de una otra manera. No digo que no lo asuman en la zona rural o donde se producen los alimentos, sino que a nosotros nos va a costar cada vez más adquirir alimentos. Y obviamente hay un tema económico que también está implícito.
Todos en el mundo hemos vivido el tema de la inflación, que bueno, es producto en parte por la pandemia, pero también por la guerra de Ucrania y por toda esa teoría agronómica de los fertilizantes que ayudan a que haya cosechas más rápidas, aparentemente más eficientes, pero nos hemos dado cuenta que el daño ambiental es absolutamente monstruoso.
Así es.
Porque en líneas generales la agronomía lo que hace es alimentar las plantas, pero no el suelo, y deterioramos los suelos. Cuando uno visita Perú, uno se da cuenta, y si lo comparas con Colombia, pues uno se da cuenta que los suelos allá no son tan negros como los tenemos nosotros, ¿no? Es decir, el nivel de humus que tenemos aquí en Colombia es impresionante.
Así es.
Allá no es así.
Así es.
Y entonces, claro, la delicadeza es crucial.
Sí.
Sí, se siguen trabajando con procesos agronómicos, de químicos, agroquímicos, insecticidas, todo ese tipo de cosas, y semillas mejoradas, industrializadas, y en monocultivos gigantescos, pues no se va a salir del problema. Más por el contrario, se va a seguir incrementando. Y entonces problemas de agua, problemas de alimentación y sobre todo de recuperación del medio ambiente para tener una vida posible para las generaciones que están creciendo o que están naciendo ahora.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? En el caso de Perú hay una política nacional de seguridad alimentaria que se está trabajando. Había antes una estrategia y un plan, Pero nuevamente, estos planes, estrategias, instrumentos de planificación, mientras no conlleven inversión, evidentemente se van a quedar en simples documentos, ¿no? Y la población tiene que vivir y sobrevivir. Y obviamente se van adecuando. Cada día más se está prefiriendo el tema de agricultura orgánica, con menos cantidad de agroquímicos, pero nuevamente hay una demanda del mercado que hace cierta presión y la población obviamente busca, los productores especialmente de altoandinos, lo que buscan es poder satisfacer esa demanda y en algunos casos pues optan por el uso de fertilizantes y de agroquímicos, ¿no? Obviamente hay prácticas que también se deberían promover, pero nuevamente las prácticas no dependen de una economía que muchas veces el agricultor, el productor de subsistencia no puede, y hay todo un círculo un poco vicioso que hay que empezar a romper, ¿no? Porque
Sí.
¿cómo hacemos desde esta lógica que, por ejemplo, opciones de microcrédito puedan llegar a agricultores de subsistencia que eventualmente no van a tener la capacidad de pago, pero que es necesario que puedan acceder a cierto tipo de crédito o de fondos del Estado para poder ampliar un poco la producción que tienen y mantener sus niveles de vida, ¿no?
Aquí es donde hay que hacer el ejercicio que la sumatoria es lo que permite que las cosas cambien. Entonces, en comunidades donde están dispersas las personas, cada uno en su lucha particular, la cosa se complica mucho. Pero cuando logramos integrar la comunidad, se apropia realmente de esas realidades y de las posibilidades de poner lo mejor de sí, todo su conocimiento, más la compañía de organizaciones, pues lograr que esas comunidades realmente sean protagonistas de una historia muy distinta.
Sí, y en realidad también el tema de la asociatividad y el colectivismo ayuda. En el caso de Perú se ha trabajado una ley de cooperativas que hemos apoyado directamente y que también debería servir para poder tener mayor capacidad de negociación, ¿no? Porque obviamente, como tú has dicho hace un momento, negociar con uno es más fácil poderle plantear términos que no son los adecuados, pero
Sí.
si se trabaja de manera colectiva, obviamente se pueden negociar mejor las cosas y también negociar en términos de acceso a créditos, ¿no? Un tema interesante, un enfoque interesante que en algunos casos se está intentando aplicar en Perú y que no es nuevo, evidentemente, es el enfoque de las empresas tractor, ¿no? Estas empresas que, por ejemplo, vamos a poner en el caso del cultivo de la papa, que tienen un mercado ya establecido, pero necesitan una calidad de diferentes productores. Quien accede a la posibilidad de crédito y que puede transferir la tecnología, puede transferir el dinero, son estas empresas. Las empresas buscan a los
Sí.
productores que se adecúen a esta calidad, a ciertos estándares, y entonces ya el productor recibe la tecnología, recibe el dinero para adecuar su producción a estos estándares y ya no sufre tanto el tener que buscar el dinero. Entonces la empresa tractor se concibe, digamos, como un... Vamos a ponerlo en esos términos, aunque es un poco raro y suena raro, un término de intermediario, pero lo que hace es agrupar personas, mejorar calidades y por lo menos en la medida en que la demanda crezca puede ir agrupando más personas alrededor de este modelo de negocio, que es interesante porque también las empresas tractor no solo están buscando la rentabilidad económica, sino también la social y la ambiental, con lo cual hay estándares altos que tienen que seguir y nuevamente retomamos, especialmente en comunidades andinas, el tema de la adaptación al cambio climático, ¿no?
Y esos estándares, supongo yo, que están incluyendo procesos agroecológicos más que agronómicos.
Así es, así es, así es, porque ya los nichos de mercado para agricultura ecológica se van ampliando. Hay de todo, evidentemente, ¿no? Pero
Sí.
lo que se busca es que la tierra siga produciendo de la misma manera y sin necesidad de estar ayudándola, entre comillas, con fertilizante y otros agroquímicos e insumos químicos que se utilizan actualmente.
Aquí hay una cuestión muy interesante, una coyuntura que se da por las necesidades que estamos viviendo hoy en el mundo, y es la recuperación de los saberes. Y América Latina es riquísima, y sobre todo Perú. Perú es de una riqueza cultural impresionante.
Sí.
Además que su historia está llena de ingenieros y de biólogos. Y no estoy hablando de hoy, ¿no? Estoy
Así
hablando
es.
de siglos pasados, ¿no?
Sí.
Eran gente que hacía cosas interesantísimas. Por ejemplo, el mejoramiento de las plantas es ahora ellos lo hicieron en su tiempo, ¿no? Y no estábamos hablando de los incas, sino de pueblos anteriores a los incas. Ese recuperar ese acervo y traerlo hoy a las necesidades de este siglo, pues es muy interesante y realmente es muy valioso. Y poderle contar a la humanidad que América Latina tiene una riqueza adicional, que es el saber.
Sí, porque además yo, más que etiquetarlos como en alguna profesión, ingenieros o biólogos, yo hablaría de que eran más naturalistas, ¿no? De la observación, y obviamente no es un proceso de la noche a la mañana, y ese saber ha sido acumulativo. Y eso es importante en este momento donde necesitamos esos saberes ancestrales de adaptación. Nuevamente quiero regresar a ese tema de la adaptación al cambio climático, porque es clave especialmente para las poblaciones altandinas. Y es interesante, por ejemplo, en el caso de Perú, hemos elaborado hace un par de años lo que se llama el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático hasta 2030, y hay una serie de medidas y acciones que se establecen para poder adaptar al país a esa situación, y una de esas medidas es el tema de los saberes ancestrales, no solo en sistemas agronómicos de alimentación, sino también en el manejo mismo de los bosques e inclusive en el tema de cadenas agropecuarias, no vacas evidentemente, porque no existían las vacas aquí, sino en alpacas, llamas, en fin, otra serie de animales que se pueden manejar y que dependen mucho de lo que pasa con el clima en términos de precipitación y temperatura. Entonces, es importante eso, ese saber cómo si ahora se está revalorando, y nuevamente viene la pregunta del otro lado, ok, se revalora, pero ¿hasta dónde promovemos inversiones para que eso se pueda mantener a futuro? Y no, sí, porque si no, seguimos, digamos, nuevamente escribiendo cosas sobre papel, y cada vez el tema de incremento de temperatura o disminución de precipitaciones nos van a afectar la vida.
Y es que eso va ahí, es decir, nadie puede negar a esta altura que la crisis climática no está. Sí está, y lo aceleramos. Es más, la dinámica del planeta es cambiar, ¿no? Este holoceno en el cual estuvimos viviendo, que fue lo que permitió la explosión de vida que conocemos, pues ha sido afectado terriblemente por el antropoceno, que es la presencia humana a través de todas esas revoluciones industriales que hemos hecho y que ha cambiado realmente la configuración planetaria. Eso necesariamente pues va a repercutir en todos. Y lo malo de este proceso es que es lento. Y lo que decíamos hace un ratito, estamos acostumbrados a que esto tiene que ser inmediato.
Sí.
Y no es así. Recuperar una cuenca de agua no es tan fácil. Recuperar un bosque tampoco. Recuperar las especies nativas que estaban viviendo allí tampoco. En muchos casos, desconocíamos qué plantas estaban ahí.
Así
simplemente
es.
Porque se arrasó todo, pero como todo es un equilibrio y todas funcionan entre sí, eso nos va a costar mucho trabajo realmente volver a tener, no bosques prístinos, no, porque eso ya no se da, pero sí unos bosques realmente que funcionen.
Sí, no, de hecho que sí, de hecho, como tú has mencionado, recuperar algo que se ha degradado es mucho más costoso, y por eso es que ahora se está tratando de conservar lo más que se puede, obviamente dependiendo de cómo es que las poblaciones alrededor utilizan ese recurso, ¿no? Y yo creo que en esa línea es importante ese, nuevamente, ese trabajo y esa mirada integral que deberíamos tener desde la ciudad, porque hay varias maneras de poder enfocar lo que está pasando en los ecosistemas que están lejos de donde vivimos, más allá de lo que podemos, de las preguntas que nos podemos hacer respecto a ¿por qué estamos pagando esto en nuestros recibos de agua, por ejemplo? Yo creo que hay mucho trabajo que últimamente se viene haciendo y me parece que yo tengo esperanza, al menos a futuro, con las poblaciones, personas más jóvenes, porque ellos, a diferencia de nosotros, que ya pasamos los 50 años, no hemos recibido mucha información respecto a lo que se llama ahora educación ambiental. Entonces ya desde niños están formando a nuestros hijos, eventualmente nietos, con esta mirada más integral de respeto por la naturaleza, de que no es la ciudad la burbuja que del aire se aparecen las cosas. Entonces, hay mucho trabajo por hacer ahí. Y lo otro es este tema de generar información, pues, ¿no? Porque, como tú mencionaste, a veces se pierden los ecosistemas y no sabemos lo que había ahí, ni qué podía, ni en cuánto nos podía beneficiar. Entonces, hay un tema también de las universidades, de la academia, de involucrarse más, especialmente si hay sitios en los cuales pueden llegar a hacer trabajos. Pero también de las escuelas, ¿no? Hay algo que se llama ciencia ciudadana. Y también los profesores tienen que ser ahora mucho más proactivos, tener más ideas como para no pensar que la escuela es solo las cuatro paredes. Y esto es algo interesante porque muchas veces, y por la misma forma en la que nos enseñan y cómo están, creo, me parece, formados los profesores, piensan que todo es las cuatro paredes, cuando tranquilamente en zonas rurales lo más práctico es sacar a los niños y a los jóvenes fuera de las aulas y empezar a pensar el mundo en función de las cosas que les están enseñando en ese momento.
Y fíjate, Luis, que en eso sí hay que hacer una claridad absoluta, y es cómo las escuelas rurales tienen que cambiar la mirada.
Así es.
Porque su espacio es otro. En las ciudades seguimos en el mismo proceso que se ha venido haciendo desde ya hace mucho tiempo, pero realmente en la zona rural, en la zona campesina, hay que cambiar la mirada. Y en la medida en que esa mirada se logre llevar un campo posible, la gente se va a quedar.
Sí, porque la idea es que, a ver, nuevamente, ¿no? Ha habido, me parece, hay un tema de migración vinculado a las mejores condiciones que te ofrece la ciudad. Y eso en términos generales es cierto, pero deberíamos de repensar qué oportunidades estamos ofreciendo a las personas que se quieren quedar en su sitio. Entonces, claro, ahora se habla mucho de emprendimientos y de estas cosas, pero independientemente de cómo se llama, qué tanto es que desde el Estado, por ejemplo, se están promoviendo inversiones a ese nivel para que la población se siga quedando y siga produciendo al menos en la misma cantidad que producían sus papás o sus abuelos, o que tanto estamos desarrollando más capacidades para que esas personas puedan desarrollar otras iniciativas que ni siquiera se nos han ocurrido, ¿no? Entonces, hay todo un tema ahí vinculado a la gestión, nuevamente, que hemos empezado a hablar del tema del agua, el agua que se vincula a varias dinámicas económicas y cómo debemos apoyar para que en las escuelas, en las universidades, en los institutos tecnológicos, o en general en la población, ¿no?, se puedan desarrollar capacidades y se puedan brindar oportunidades para seguir manteniendo esos ecosistemas, esa capacidad de producir agua, en fin, alimentos, qué sé yo, pero también para que la gente pueda vivir de eso, ¿no?
Claro. Y fíjate que el tema del agua es fundamental, no solamente porque nos da vida y vida pues a todo el sector donde está presente, a la vida, al planeta en realidad, sino porque tenemos que aprender a manejarla. Fíjate que en las ciudades simplemente abrimos el grifo y sabemos que el agua se fue por el sifón, pero no tenemos ni idea qué pasó con esa agua, ¿no? Y muchas veces vamos por las vías y encontramos unos canales de aguas hervidas que, no, es terrible. Estamos desperdiciando el material del agua de una manera increíble precisamente porque no lo conocemos. Y tú lo decías, ¿no? En la ciudad todo funciona así, pero ¿y de dónde vienen las cosas? En el caso del campo peruano, ¿qué se está haciendo precisamente para que las comunidades empiecen a recircular el agua, a repotabilizar el agua, a usar este servicio natural de una manera más eficiente y más efectiva?
Mira, en términos generales no se está haciendo mucho, especialmente en zonas rurales, porque también hay una gran demanda de sistemas de saneamiento en la zona rural. Obviamente está la fuente de agua, hay agua potable o por lo menos, digamos, con cierta calidad que puede ser utilizada por la población local, pero por lo general no hay sistemas de saneamiento, entonces lo que se genera básicamente son más contaminación. Eso es por un lado. Pero hay iniciativas, evidentemente, que se están tratando de implementar respecto a poder limitar o reducir la cantidad, especialmente de excretas, y que puedan contaminar esas fuentes de agua. Lo mismo desde el lado que se está intentando hacer, desde el lado de saneamiento, se está intentando hacer y promoviendo desde el lado agrícola, ¿no? Obviamente hay mucha cantidad de ganado vacuno, en muchos casos, que contaminan fuentes de agua, sin embargo hay muchas iniciativas locales que están de una u otra manera siendo apoyadas también por iniciativas de conservación de ecosistemas respecto a cercar, por ejemplo, fuentes de agua para que los animales no vayan y contaminen esa fuente de agua. Lo que aún hace falta trabajar mucho, hay algunas ciudades que lo tienen, pero hace falta trabajar mucho también esto, el tema de reducir la cantidad de agroquímicos que se utilizan en la agricultura y en las parcelas, en las chacras, se les llamamos acá en Perú, que tienen los productores. Hace poco estaba en una zona entre Cajamarca y Piura, al norte de Perú, y, por ejemplo, habían productores, no son comunidades, son productores individuales. Algunos tenían abejas y se quejaban de que las otras personas que viven ahí y tienen áreas alrededor donde cultivan cosas, aplicaban agroquímicos y eso les mataba a las abejas. Entonces, esas prácticas son las que hay que empezar a eliminar. Bueno, obviamente es todo un proceso cultural, pero lo que quería llegar era que en muchas ciudades todavía no se termina de trabajar el tema de agua, del tratamiento de aguas residuales de la ciudad. Si pudiéramos tener plantas de tratamiento de aguas residuales que traten el agua y que estas aguas tengan cierta calidad, estas podrían ser utilizadas, por ejemplo, para cultivos agrícolas de tallo alto especialmente, ¿no? Hay iniciativas a nivel de costa, pero eso todavía en el Perú se está tratando de avanzar. Entonces, hay varias oportunidades que necesitan terminar de desarrollarse, porque no es solo almacenar agua en términos de cochas, reservorios naturales pequeños que hacen las comunidades, que eso está bien. En otras zonas se hacen reservorios más grandes, lo que es infraestructura gris, pero el agua que se utiliza y que termina de ser utilizada por la población o por la agricultura puede ser nuevamente tratada, ¿no? Y volver a ser utilizada, no necesariamente para agua potable, aunque eso también se puede hacer, pero por lo menos para atenuar la demanda del sector agrícola, que cada vez es mayor, ¿no?
Y hay que tener ese cuidado y hay que empezar a trabajar de esa manera, porque es un recurso agotable. ¿En qué sentido? No es que el agua del planeta desaparezca, no, es la misma agua que siempre ha tenido el planeta. Lo que pasa es que no se puede utilizar absolutamente para nada porque está totalmente contaminada. Es. Ese es el problema. Sí. No es que se desaparezca el agua del planeta.
Sí, eso es verdad. Y yo creo que en el tema de las cuencas, y hablando desde Perú, imagino que lo mismo pasa en el resto de países, hay varios actores o varios sectores gubernamentales que toman decisiones sobre un territorio y cada uno, de una u otra manera, toma una decisión sobre recurso hídrico. Entonces, agricultura, el tema ambiental, el tema del sector vivienda y saneamiento. Pero no hay todavía, me parece, hay casos exitosos, evidentemente, uh-huh, pero no es en general donde todos los sectores y a partir del municipio se sientan a tomar decisiones, cómo es que orientamos inversiones, cómo es que apoyamos a las comunidades, pero lo que apoyamos en las comunidades debería beneficiar también a las ciudades, o cómo lo que hacemos en las ciudades beneficia a las comunidades, ¿no? Entonces, sí, en términos del manejo del recurso, durante todos sus usos. Y ahí, sí, es donde estamos tratando de este proyecto que tenemos en la bancada de poder aportar con algunos elementos. Estamos, por ejemplo, en este momento terminando de definir el concepto de seguridad hídrica para las ciudades desde el sector saneamiento. Evidentemente eso es una pieza de rompecabezas y está claro que hay una necesidad de articular este concepto que es bastante amplio, pero desde un sector que ahora es importante y que cada vez tiene una mayor demanda respecto a cantidad y calidad de agua. Y a partir de ahí empezar a articular al sector ambiental, al Ministerio del Ambiente, a la Autoridad Nacional del Agua. Obviamente, teniendo un concepto sobre el cual discutir, se puede empezar a hacer algo más. También sabemos que no es un proceso corto, pero por algún lado tenemos que empezar.
Abancay, de alguna manera, se ha convertido en un modelo, porque es un proceso, ¿no? Son varios años que vienen trabajando con él. Cuéntanos un poco de ese proceso, cómo se ha venido desarrollando en los últimos años.
Sí, en realidad en Abancay, digamos, lo que está sucediendo ahora es algo que nace hace unos 15 años, más o menos hacia atrás, 2010, ¿no? Y es cuando se empieza a hablar a nivel mundial, en la primera década de este siglo, sobre estos esquemas de pago por servicios ambientales, ¿no? Que en realidad es una, yo lo entiendo así, es una respuesta a cómo movilizamos inversiones para asegurar que el agua se mantenga a futuro y para todos, ¿no? Porque nuevamente, el recurso hídrico depende de la calidad de los ecosistemas. En la medida que esos ecosistemas están bien, la regulación hídrica, la cantidad de agua que llega a la ciudad, que pueden utilizar los diferentes sectores, va a ser la adecuada. Entonces, en Abancay, estos temas, digamos, empieza una ola en Perú como el año 2006, 2007, Abancay llega como el 2010 y se inician una serie de iniciativas que han terminado consolidando varias inversiones en términos de conservación de bosques y conservación de fuentes de agua. En Abancay es un caso también interesante porque es una microcuenca, como mencioné en el momento, donde en la parte alta están las fuentes de agua, debajo de las fuentes de agua hay comunidades que aprovechan esa agua para desarrollar sus actividades agrícolas, y luego viene la captación de agua para la ciudad. Y luego, después de la ciudad, hay una serie de productores también que utilizan el agua que viene de la parte alta, pero que esperarían en algún momento utilizar esa agua tratada que sale de la ciudad. Entonces, en ese escenario, lo que hemos tratado de consolidar todo esto en algo que estamos llamando una propuesta de un modelo de trabajo articulado para promover seguridad hídrica en la ciudad. Porque claro, suena un poco raro que hemos estado hablando de los ecosistemas, las comunidades, la zona rural, y ahora estamos hablando de que partamos de la ciudad. Y partimos de la ciudad porque en el caso de Perú, estos fondos que hay en este momento disponibles para recuperar ecosistemas degradados se están generando en la ciudad. Entonces, hay este flujo, por un lado, la idea es que haya generación de recursos en la ciudad para poder restaurar, no solo restaurar, sino también restaurar lo que está degradado y conservar lo que aún está en pie. Esos recursos vienen de la ciudad, pero también, por otro lado, estamos tratando de promover mucho en la ciudad y a través de las empresas de agua, de que tienen que mejorar la gestión de la demanda del agua en la ciudad, porque en el caso de Abancay, por ejemplo, los datos que se tienen ahora es que hay más o menos entre el 30 y 40% de agua no facturada. ¿Qué significa esto? Significa que el agua que produce la empresa, hay un 30 o 40% que se pierde de alguna manera porque los sistemas están deteriorados, ya deteriorado, y otra parte porque hay clandestinaje, la gente no paga. Entonces hay un 30 o 40% del agua que se produce, que tiene un costo de producción que no se está recuperando. Si ese dinero, si ese 30% se llega a bajar a cero, eso es imposible, pero si se llega a bajar a menos de 10, que es lo óptimo, según indican los especialistas, obviamente van a haber recursos para poder atender a más cantidad de personas, y en la medida en que eso se gestiona bien el agua en la ciudad, obviamente la presión que la ciudad ejerce sobre los ecosistemas se va a reducir de alguna manera. Lo mismo se esperaría que pase en el sector agrícola, ¿no? También buenos sistemas y esto, entonces, y estamos apoyando con eso. Y la otra pata de la mesa es el tema de la gobernanza. Los actores, tanto rurales como urbanos, se tienen que sentar en una mesa a manejar información y a tomar decisiones de como datos como lo que estoy mencionando ahora respecto a no facturada, sino también cuánta demanda necesito arriba. Cuánta en la zona rural, cuánta agua se está produciendo, ok, es el 50%, ok, tú utilizas el 50%, yo solo necesito 20%, puede decir el de la ciudad, y entonces hay un 30% que está como excedente, que hay que ver cómo se maneja y se almacena o se utiliza en alguna otra actividad. Entonces, en el tema de la gobernanza, obviamente hay que sentar a todos los que tienen la mirada de saneamiento, la mirada ambiental, la mirada agrícola. Para que se pueda tomar decisiones, ¿no? Entonces hemos avanzado en apoyar estas iniciativas y creo que vamos consolidando un proceso que, como repito, nació hace 10 años, pero que ahora es mucho más evidente por las demandas que hay de agua de todos los sectores.
Aquí hay varias cosas. Una, el costo de vivir en las ciudades.
Así es.
Realmente se está disparando
Así
y no es
es.
solamente una particularidad peruana, ¿no? En Colombia también. Vivir en las ciudades es muy costoso. Hay que pagar impuestos por todo, pero
Así es.
uno tiene que pensar realmente que los costos van a seguir subiendo
Así es.
porque los bienes y servicios son costosos. No, no es que tengamos esa idea y tenemos que erradicarla de nuestra vida, es pensar que solamente abres la llave y el agua está. No,
Así es.
el agua viene de muy lejos y tiene unas implicaciones serísimas. Pero este proyecto Abancay es bien interesante porque no solamente implica a la gente de la ciudad, sino también a los campesinos y se convierte en un modelo, digo yo, replicable en toda la República del Perú.
Sí, de hecho, el enfoque principal es el enfoque que ya se maneja ya hace bastante tiempo de la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Que tiene estos elementos, la oferta de agua, la demanda de agua y la gobernanza en términos de decisiones, pero llevado al sector saneamiento y cómo desde el sector saneamiento se puede promover la articulación con los otros actores. Y sí, estamos, este proyecto que tenemos en Abancay, esta primera etapa se está cerrando ya, como mencionaba, más allá de las actividades puntuales que se han hecho con las comunidades, con la empresa de agua potable, con los diferentes actores para que se sienten a conversar. El resultado que nos vincula con una segunda etapa que estamos por empezar es este concepto de seguridad hídrica para las ciudades desde el sector saneamiento. Sobre esa base es que en este nuevo proyecto, que va a seguir apoyando a Abancay, pero que se va a extender a Ayacucho, queremos ya trabajar y tener una mirada a nivel nacional. De hecho, el proyecto ahora se llama, antes el agua para Abancay y comunidades, ahora es agua para ciudades andinas de Perú. Y lo que esperamos es, en esta segunda etapa del proyecto, es promover este enfoque de seguridad hídrica desde el sector saneamiento a nivel nacional. Ya hemos sostenido conversaciones tanto con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que están muy interesados, y con la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento, que es la que promueve estos temas también, pero a un nivel un poco más local. La idea de trabajarlo con vivienda, con el sector saneamiento, es que esto escale a una mirada nacional, que se incorpore el concepto de instrumentos de planificación, de gestión, y que puedan haber inversiones para apoyar estos temas. Pero también nos interesa mucho la articulación con la Autoridad Nacional del Agua y con el Ministerio del Ambiente. Entonces, como tú dices, lo que ha pasado en Abancay es interesante en la medida en que ahora podemos empezar a no solo replicar, sino a escalar, que es lo que nos interesa a nivel nacional.
Va a ser muy interesante cuando llegue a ciudades como Arequipa, uh-huh, o Trujillo, uh-huh, o la misma Lima, ¿no?
Sí, claro.
Finalmente Lima es una ciudad también que tiene un estrés hídrico bastante complejo.
Sí, hay un escenario interesante en este momento. De hecho, en el Plan Nacional de Saneamiento al 2026, ahora se está haciendo una actualización, no solo del plan, sino también de la política, se están incorporando estos elementos le llaman desde el sector saneamiento de sostenibilidad ambiental. ¿Y qué es la sostenibilidad ambiental? Son elementos que vienen, obviamente, del sector ambiental, pensados en temas de conservación de fuentes de agua, en términos de seguridad hídrica, pero también en términos de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Porque obviamente el cambio climático va, como mencionábamos hace un buen rato, el cambio climático, y en términos prácticos, es aumento de temperaturas y mayores precipitaciones o menores precipitaciones. Si hay menores precipitaciones, las sequías van a impactar directamente en el servicio de agua potable. Y desde la lógica de adaptación, también hay que instalar infraestructura de saneamiento en zonas con menos vulnerabilidad a esa infraestructura, ya sea por deslizamientos o que están ubicadas en quebradas, y en fin. Entonces, esos elementos los están recogiendo en el sector saneamiento, están incorporados terminando de incorporarse de mejor manera en las políticas y en los planes, con lo cual hay un escenario interesante para poder escalar lo que hemos estado haciendo en Abancay.
Y acelerar, porque finalmente Perú en este momento está enfrentando el fenómeno del Niño,
que
en líneas generales es muy duro. Finalmente, pues Perú tiene toda su costa en el Pacífico, uh-huh, lo cual implica que es azotado, pero con todo.
Sí, no, de hecho que sí, en los últimos 50 años hemos vivido, yo soy de Piura, en el caso de Piura y en la costa, el Niño del 82, 83, 98, el 2017 hubo un Niño costero fuerte, y este año también ha habido un Niño costero relativamente fuerte. Entonces, en los últimos 50 años han habido 4 eventos cada vez más cercanos. No se ha terminado de hacer todo lo que se debería hacer, o todo lo que se aprendió en su momento. Entonces, si se reconfirman o se terminan de confirmar lo que está previsto para el próximo año, la verdad que va a ser bastante complicado, no solo en términos de daño a la infraestructura, que es lo que más afecta, pero sino también, en el caso especialmente norte de Perú, a la salud, porque el norte de Perú ahora es endémico de dengue, entonces a mayor cantidad de precipitaciones, mayor población de zancudos, mayor gente enferma de dengue y bueno, entonces es, como vemos, el tema del cambio climático no es ya un tema solo de los ambientalistas, ¿no? Es un tema que ahora implica a la sociedad general en términos económicos. Hay en este momento problemas para producción de algunos cultivos, pero también con la pesca y también del tema social y salud. Entonces ya dejó de ser un tema ambiental, solo en esos términos, ¿no?
Sí, no, es un tema realmente muy profundo que nos está afectando y que ya es un proceso que no lo podemos detener, es que es el problema. Uh-huh. Podemos generar alguna contingencia, uh-huh, pero realmente detenerlo es casi imposible. Y desafortunadamente nuestros países pues entraron también en esa dinámica de un mundo mecanicista que lo único que buscaba era explotar por encima de lo que fuere. Y eso trajo como consecuencia daños ambientales profundos por el uso de sistemas de cultivos con demasiados químicos, el desprecio por el agua, ¿no? Porque consideramos que teníamos toda el agua del mundo, pues resulta que no. Y aparte de eso, pues malas costumbres sociales. Entonces somos una sociedad que gasta demasiado, que compra cosas innecesarias, que prefiere solucionar las cosas de manera inmediata, pero se nos olvida que la vida es un proceso y que cuando hablamos de la Tierra, del planeta, pues son procesos y son procesos que tienen su tiempo. Luis, solamente nos queda agradecerte el hecho de que nos hayas acompañado en esta conversación sobre estos progresos que está haciendo Perú frente a esto del cambio climático, que pues va a ser un tiempo muy difícil realmente, y sobre todo América Latina, que como lo habíamos dicho en alguna otra ocasión, pues somos los niños consentidos del planeta, pues creo que ya no lo vamos a hacer más porque las circunstancias están cambiando. Y aparte de eso, pues tenemos que entrar en razón de que la responsabilidad no solamente es de los gobiernos, no, la responsabilidad es de cada persona que habita esta región del planeta. Cada uno tenemos que cambiar nuestras formas de consumo, nuestras formas del desperdicio que generamos, que es aterrador. El factor agua, cuidarla, cuidar el bosque. Y algo que tenemos que entrar en razón, un bosque no sale de la noche a la mañana con una varita mágica, son procesos lentos para que logren tener esa maravilla que tuvimos hace algunos años y que desafortunadamente pues hemos perdido porque lo hemos tumbado o simplemente lo hemos quemado. En fin, una cantidad de cosas que hoy vamos a empezar a pagar esa factura.
Sí, totalmente de acuerdo. Te agradezco, Carlos, la invitación. Como tú has mencionado, estamos en un mundo que está cambiando y hay que adaptarnos. Y obviamente la adaptación no va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Pero hay que estar preparados. Y sí, nos toca a cada uno poder aportar de la mejor manera posible y siempre informados, que es otro tema que agradezco que estés haciendo este tipo de entrevistas y que sigas trabajando en estos temas de poder brindar a todos información para poder estar y vivir en un mundo mejor.
Entre otras cosas, Luis, si alguien quiere entrar a conocer lo que ha sido el proyecto de ustedes, ¿a qué página se puede conectar?
Hay una página web que tenemos en el programa Euroclima, Euroclima Más. En esta página web ahí pueden ver los proyectos en general, que el programa Euroclima Más del sector agua está promoviendo. Proyectos desde el lado de Euroclima, que es donde nosotros estamos involucrados, se están implementando en Colombia, en Pasto, en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador, y aquí en la región andina está el programa, está en Perú, con Abancay, y en Uruguay. En el caso de Perú, la página web es www.euroclima.org/proyectos-agua-2/proyecto-perú. Pero en general en euroclima.org pueden encontrar toda la información de todos los proyectos.
Pues doctor Luis Albán, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas experiencias de Perú en esa lucha incansable por tener una vida posible para todos, conservar lo que queda del bosque e intentar en lo posible reconstruirlo hasta donde se puede, y sobre todo cuidar un valor muy importante para Perú, que siempre ha sido el tema del agua. Nosotros aquí en el norte de Sudamérica, pues gozamos de una cantidad de agua, pero se nos olvida que el sur no es tan verde y no es con tanta agua como la que podemos tener en Venezuela, en Colombia y en Ecuador.
Sí.
Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por la compañía y queda la puerta abierta, doctor Luis Hernán.
Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Muchas gracias por la invitación y poder conversar de estos temas, y esperamos que también puedan generar un poco de conciencia en quien nos escucha.
Bueno, y a todos ustedes la invitación a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.